A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo, por supuesto, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como siempre les digo, somos un programa de análisis de noticias, ¿verdad? De debate. Hacemos el mapa del quehacer noticioso, pero sobre todo...
¡Que se cuiden!
Se pasa bien. Se pasa bien, sí, se pasa. Sí, es que siempre suena así, ¿verdad? Voy a tener que cambiar eso porque siempre uno se acuerda de la Comay. Yo soy Juanjo Díaz. Buenos días a todos. Y me acompaña, como siempre, Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no, no puede escuchar, ¿verdad? Completo por la emisora, porque a veces pues viene ahí, te interrumpe, te llaman por teléfono y tienes que coger la llamada porque es el jefe, pues mira, tú busca el podcast, que el programa siempre lo grabamos, lo publicamos después en este formato de podcast. Usted busca su aplicación favorita de Apple, de Google, la hay en los celulares, la hay en la computadora, se suscribe y ahí puede escuchar. Y lo bueno es que ahí le da para adelante y para atrás, y si hay una parte que no le interesa, pues la brinca. Si quieres oírlo de nuevo, pues vuelvo y le das para atrás, o lo pones más rapidito, pues le puedes cambiar la velocidad, así que es bien conveniente. La otra alternativa es que entre a nuestro blog, que es aplenavista.com, eso en su browser, ¿verdad?, de internet, nos busca, y ahí aparecen los episodios, y puede escucharnos todo lo que hemos desde el día uno. Ya este hoy es el episodio número 76.
Esto va volando.
Así mismo.
Bueno, vamos con el pensamiento del día. Y dice así: demasiada gente reclamando que se le meta mano a la criminalidad, pero no quieren que se le toque a los criminales. Y traigo esto porque ustedes saben que esta semana vino este asunto de Rafi Pina. Y mire, dentro del sistema judicial nuestro, porque el federal también es nuestro, by the way, él se fue encontrado culpable. Por lo tanto, oficialmente es un criminal. Y aquí ha habido personas que han estado, idolatrándolo, endiosándolo y hasta lamentándose, bendito que hay, pobre hombre. Pero es que ¿cómo le puedes meter mano a la criminalidad si no quiere que toquen a los criminales? O sea, no hay forma, y esa contradicción la he visto yo muchas veces. Y la forma, mira, contrate, y te cuento, porque yo en un momento dado... familiares inclusive, años atrás me decían, muchachos, estuvimos en una fiesta ahí brutal, y como el host era lo que llaman por ahí un bichote, ese tipo, muchacho, tenía de todo, tenía música, tenía
chacho,
y ellos tenían la alegría, el brillo en sus ojos porque estaban con un maleante. No un tipo que apuntaba bolitas, estamos hablando del papá de los pollitos de cierto lugar. Pues ellos me lo contaban con, pero te digo...
El big shot, como, de ahí que sale la palabra que dijiste.
De un big shot, sí.
Big shot.
No, es que ya se ha...
Sí, ¿verdad? Por eso, pero para que la gente no piense...
Ya ha aceptado. No, hay personas que a lo mejor le cae fuerte. A mí mismo me suena fuerte la palabra, pero ya está aceptada donde quiera. Y pues hasta hay una cantante que ella misma se describe así, ¿verdad? Obviamente en femenino. Y pues... Y a mí no me gusta repetirlo mucho, pero lo traje así al principio para que la gente...
A la gente claro sepa de quién es que hizo a la fiesta.
Exacto. Pero volvemos, o sea, es que ¿cómo? Si no solamente es que estamos ya acostumbrados, lo hemos normalizado, sino que hasta los elogiamos.
O sea, porque hoy, tipo hoy buena gente, porque es simpático, mira, y sí, promueve conciertos, y ¿sabes?
Oye,
y esas armas no las habían disparado, ¿sabes? No es que las han usado en un crimen todavía. La sacaron porque tú no las tienes allí guardadas para sacarlas del mercado, ¿sabes? Ellos estaban listos para, si el momento que fuera necesario, utilizarlas. Y cuando tú tienes armas ilegales, cualquier cosa que tú hagas con un arma ilegal es ilegal. Y lo que tira no es agua, no son flores, lo que sale de allí son balas. Así que si esas armas no se hubiesen sacado de la calle o de la casa de él, pero ¿verdad?, como se dice por ahí, de la calle, pues posiblemente hubiesen terminado hiriendo, matando a alguien, que a lo mejor dentro de la mentalidad de ellos era alguien que se lo merecía, pero ya hemos visto que últimamente se llevan al que lo merecía y a los inocentes. Así que nosotros tenemos que tirar la raya y decir con quién estamos, con la ley o con los criminales.
Hoy hay una columna, de hecho, en el periódico Primera Hora de Mili Canjiano, que les invito a que la lean, que habla sobre Rafi Pino. Ustedes saben que ella conoce a toda esa gente y siempre se ha estado codeando con los artistas y los productores y todo esto. Y bueno, y pone, mire, pone el dedo en la llaga, le pone el punto a la I. Le va directo al grano de que él sabía lo que se exponía, que él sabía que habiendo sido culpable federal, teniendo grillete y en probatoria y todo.
¿Probatoria?
En probatoria. ¿Sí? Por fraude bancario y lavado de dinero, que venga, ¿sabes? Que sabía que no podía tener armas de ninguna clase, o sea, todas las que tuviera era ilegal, así que...
Y que lo que trataban era como ilegal. Pero es que él había podido demostrar que esas armas él sabía que estaban allí, que eran de él, porque estaba en la casa, pero él no vivía en esa casa. Bueno, él tiene, como era que le decían, el de esto constructivo, porque él es el dueño de la casa, el que tiene las llaves de la casa. Si él, ajá, le da las llaves a otra persona, pues aún así él sigue siendo responsable. Pero la evidencia que, ¿verdad?, que era la más contundente, es que las autoridades sabían de la existencia de esas armas allí, no porque alguien los choteó, les dijo, mira, ahí yo vi metiendo armas, no porque, ¿verdad?, tenían la máquina que yo dije ayer, pistola, no, fue porque a él lo estaban grabando la conversación en una investigación de otro asunto, y él lo dijo, ¿sabes? Claro. Salió una grabación donde él decía que en su casa él tenía pistolas, rifles, que no aparecieron los rifles, y municiones. Así que yo creo, ¿verdad?, que admisión de culpar, relevo de prueba.
Así es. Así que vamos a ver si ponemos las cosas, ¿verdad?, como deben ser, porque volvemos. De nada vale que estemos todo el tiempo exigiendo al gobierno y a las autoridades de ley y orden de que ayuden a acabar con la criminalidad si estamos endiosando a los criminales. Y olvídese,
le cogen pena a los criminales, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, no, porque, fíjate, pero él le compró uniforme a los nenes de tal comunidad. Ajá, ¿y cuántos murieron para que pasara eso? O sea, ¿cuántas familias se han destruido? ¿Cuántas personas perdieron su libertad? O sea, no es tan simple. Así que, bueno.
Fíjate, yo no le haría eso porque la verdad es que no se ha llegado a nada de que él estuviera en narcotráfico, aunque hay gente que lo ha querido implicar. Eso no se ha establecido formalmente. Habrá gente que podrá pensar que sí o que no, pero sí. Nadie lo...
Digo, pero no volvemos, no, pero...
De que hayan matado gente con esas armas, tampoco, pero... Claro.
Sí, pero el ejemplo que traigo de no me refería a él, okay, específicamente. Okay, o sea, sí, es que es algo que se repite mucho.
Sí, el caso de los paris, esto que tú hablabas.
Sí, sí. Porque, no, y por ejemplo, tú sabes que recordarás cuando estabas en DITOP que había que cerrar un puente peatonal frente a Lloren, sí. Y hasta le soplaron varios tiros a los que iban a cerrarlo de DITOP y de carretera. Y ustedes sabrán que muchas veces cuando se dan estos paris en tiempo de sequía y se dan con piscinas y todo en algunos residenciales, y entonces te dicen, no, lo que pasa es que, ¿verdad?, el dueño del punto, pues, lo protegen porque él le paga ahí la luz a la gente, le compra los uniformes de los nenes en la escuela y todo esto. Sí. Y volvemos. Oye, Pablo Escobar tenía, allá está una escuela y todo que hizo, y había el lugar, ¿verdad?, en Colombia, donde era él, la gente
lo adoraba y todo.
Como unos Robin Hood, exacto, sí. Exacto. Pero bueno, para no perder el hilo con relación a los criminales.
Sí, ¿verdad? Porque estamos todavía con el pensamiento del día.
Sí, sí. Digo, por cierto, ¿ya gestaron a Wanda? ¿Cómo es el mambo?
Bueno, se supone que era la semana pasada, después pues, es esta, que se acaba hoy. Yo no sé, ¿sabes? Como que aquí se crearon muchas expectativas. En parte fueron los mismos abogados de ella.
Pero no, ella misma con sus abogados.
Sí, por eso los
abogados. Yo, miren, me van a arrestar para que lo sepan.
Sí. No sí, sé.
Algo nunca antes visto, que yo recuerde, ¿verdad? Pero bueno.
A lo mejor mientras funcionó, eso sucede, pues mira, a lo mejor funcionó.
A lo mejor, sí. O sea.
Pero vamos, pero y nosotros, Trujillito y esta gente, ¿qué ha pasado?
Pues ahí vamos. Ajá. Trujillito o el alcalde de Trujillo Alto, conocido como José Luis Cruz Cruz, desde que nació, pero que. Mejor conocido por nosotros, bautizado por a plena vista como Trujillito.
Sí, si nos empezó a escuchar tarde, ¿verdad? Y no digo tarde de hoy, sino tarde desde que empezamos en febrero. Busque que hay varios episodios que hablamos, ¿por qué le decimos Trujillito?
De los hitos.
de los Hitos y de los Yitos, porque eran dos grupos, los Hitos y los Yitos.
Y los Yitos.
Los sí, Yitos eran Guillito. Los más malitos.
Ajá.
Estaba Guillito,
Guillito, Guillito,
Guillito, el Pillito, que era el de Guayama.
De Guayama.
Y Trujillito.
Y Trujillito.
En ese momento, pues, estaba perdido y creo que iba a sacar una alerta Amber o algo, pero sí, ya parece que sí. Saben dónde está.
Sí, el problema es que, bueno, no, o sea, de verdad el tipo no salía ni en los cartones de leche. No aparecía. Y entonces, ustedes saben que todo el mundo sabía que lo estaban investigando y que por eso era que estaba afuera y todo esto. Y ayer trasciende, lo publica solamente el portal de Jay, diciendo que ya él ya está afinando su entrega y su alegación de culpabilidad con los federales y que eso se puede dar ya. Parece que esta semana que viene piensa renunciar a la alcaldía, ¿no? A su cargo de alcalde. Y entonces, para la semana siguiente ya...
Pues debe ser el 30, este fíjate. Vela, el 30, porque como que esos alcaldes ellos buscan siempre por lo menos recibir el último cheque. Así que, sí. Antes de irse.
Sí, sí, sí. Y pues es lamentable todo este asunto de, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero fíjate qué interesante. Ayer también... Oye, como que escondieron un poquito la nota de que los fiscales federales ayer hicieron una recomendación de 3 años y 10 meses de cárcel para Luis Arroyo Chiqués, el exalcalde corrupto de Aguas Buenas, que ustedes saben que este sí, si usted quiere saber lo que es un chiquero, pues el chiquero fue lo que este tenía. Digo, es que era Chiqués, perdón. Chiqués. Lo que tenía era que no solamente era corrupto cuando era alcalde, sino que siguió siendo corrupto después de ser alcalde y tenía una pensión.
Para que tú veas, eso es como si fueran unionados, sindicato, porque tenía más que un plan de retiro o algo, ¿sabes?
Sí,
como tú dices,
sí.
Una pensión, ¿sabes? Bueno, me das ahora, pero yo salgo de la alcaldía, pero me tienes que seguir pasando los dividendos. Así que,
sí, sí, sí. Oye, pero esos federales son el diablo, ¿ah? ¿Eh?
Es una ira.
O sea, la Junta le tumba el retiro a otros empleados y entonces la Fiscalía Federal se lo tumba también este alcalde. Contra.
Sí.
¿Sabes? Que los federales están del carajo. Pero sí, ayer surgió esto y me resultó algo interesante de que como que nadie lo tocó. Solamente un medio sacó una notita ahí. No, te hay que decir, no, pero una recomendación. Oye, pero aquí, cuando los fiscales hicieron una recomendación de cierta cantidad de años para Rafi Pina, eso fue portada en muchos noticieros, sí. ¿Verdad? Pero aquí no sé si tiene que ver con que el alcalde era popular, ¿no? Ustedes saben que la vara para medir cuando es popular no es igual que la de otros alcaldes.
Bueno, como tú dices, Trujillito solo lo sacó Jay, más ningún medio lo había sacado hasta ahora, ¿verdad?
Así es, así es. Pero bueno, ayer también... saliendo un poco, bueno, déjame quedarme con este asunto de los crímenes, porque así, para no perder el hilo, antes de entrar en otros temas. Hoy, un grupo de legisladores, ninguno PNP, todos populares, independentistas, de Movimiento Victoria Ciudadana, independientes, le hacen una petición formal al gobernador para que indulte a todos los que han estado o están presos por posesión de marihuana. Entiendo que de marihuana o de todas las drogas. Sí. Déjame ver aquí.
No, yo creo que es de marihuana.
Sí, que era de cannabis, sí, de cannabis. Y está interesante porque, mira, yo soy yo, no puedo hablar por nadie más. Yo soy de los que pienso que cárcel a una persona por posesión de marihuana, ya esa página hay que pasarla. Pero la realidad es que esa es la ley.
Sí, aprobado por la legislatura y gobernador en otra época.
Ajá. Así y entonces, que... yo sí creo en la idea de que de alguna manera hay que tener fuera de la cárcel a estas personas que en su gran mayoría, vamos, en su gran mayoría no, déjame hacer una corrección ahí. No todo el que está ahí es porque es usuario de cannabis, posesión es posesión. A lo mejor no la usaba y simplemente... la tenía con lo que llaman con intención de distribuir.
No, pero Juanjo, yo creo que lo que se ha hablado, y no, la noticia la verdad no da muchos detalles, pero lo que se lleva mucho tiempo discutiendo es que hay personas que entienden que cuando se ha metido preso a gente que tenía una cantidad pequeña de droga, no sé cuántos gramos, o sea, no sé cómo corre ese mercado, y que claramente es para uso personal y no con intención de distribución.
Sí.
Y yo entiendo que en este caso lo que está hablando es que sea a esa gente que, Vila, tú le puedes reconocer los méritos de decir, la verdad es que esa ley es injusta, pero esa era la ley vigente con la que lo atraparon y es la ley vigente con la que lo metieron preso. Si quieren cambiar la ley para que ahora no se meta preso por eso, pues sencillo, presente la legislación, apruebe la legislación, pásensela al gobernador, si el gobernador la firma, ya no se hace eso más. Y entonces que tú vienes y haces a lo mejor otra resolución para que el gobernador indulte a las personas que se encuentran presos por por haber tenido menos de tal cantidad, ¿verdad? Porque hay que ser específico y que se le borre de su récord. Y nuevamente presentan eso, lo discuten, lo aprueban, lo firma el gobernador, pues yo no tengo problema. Pero yo no puedo creer que la legislatura de los que no son del partido del gobernador le estén pidiendo al gobernador que le pase, ya usted sabe por dónde, a la ley y que saque gente de la cárcel. Le están dando una carta en blanco, un cheque en blanco al gobernador. ¿Y qué hay si el gobernador dice, fíjate, ahora los de corrupción también les voy a dar indulto, porque yo creo que eso no es justo? Fíjate, vamos a darle indulto a este otro. La legislatura, ¿cómo es posible que estemos viendo eso? Que los legisladores le pidan al gobernador, olvídate de las leyes y haz esto, porque a nosotros nos gusta y no te vamos a decir nada.
Eso está mal. Bueno, a juzgar por los nombres y la cantidad de legisladores que están firmando esto, pues yo puedo decir que ellos ni siquiera han logrado consenso entre ellos.
Sí, sí, porque si no lo presentarían el proyecto y lo aprobarían.
Sí, o sea...
Estaban bajo los efectos cuando dijeron...
Claro. Ahora, cuando hago lo de... ¿Verdad? Que traigo la pregunta de si son... ¿Verdad? Si es solamente posesión en cierta cantidad o si es posesión con intención de distribuir, etcétera. Es porque la nota... No, pues no he visto la carta, ¿verdad?
No la nota, que podían tener ellos, sí, cuando...
La nota habla de personas encarceladas por posesión de cannabis, ¿verdad? No, sí. no hace ningún otro... No da ningún otro detalle. Pero, ¿verdad? Porque... fíjate que abajo dice, la carta dice que ordene al negociador de la policía a no diligenciar más arrestos por posesión o uso de cannabis. Pero volvemos, lo que tú dices.
Sí, o sea, pero acuérdate que yo creo posesión, así es que le llaman, posesión o uso, si te cogen fumándola o te cogen con posesión, pero cuando te encuentran más de cierta cantidad, creo que el delito le llaman posesión con intención de distribución.
Ahí
es que yo creo que está la diferencia. O sea, que yo creo que se refiere a los que te encuentran pues con la cantidad de pa' uso personal y no sepa cuánto, ¿verdad?, dosis puedes darte, cuánta fumar con esa cantidad, porque una persona puede decir, no, es que yo ando aquí porque yo la compro en el paquete grande para todo el año, ¿sabes?
¿Sabe? Por mayor, es por mayor.
Sí, yo la compro al por mayor para que me sale más barato.
Sí, porque ustedes saben que últimamente está habiendo escasez de todo, pues, oye, me tengo que preparar para escasez también de marihuana. Sí. Mire, yo, si usted se quita los prejuicios y vamos, borre todo lo que ha aprendido. Yo la compré en Sammy's,
que es el tipo que la vende en la esquina, Sammy.
Ah, bueno. Pero usted, o sea, lo que es ilegal es ilegal. Y, sí. Y claro que hay un montón de leyes.
No, pero es que volvemos, Juanjo, absurda. Darle carta blanca al gobernador para que obvie una ley. ¿Sabes? Es increíble porque, vamos, eso yo lo podría esperar que digamos que sea algo, que los mismos PNP digan, no tenemos los votos, gobernador, pero olvídese, dele un indulto y sáquelo. Pues como que haría más sentido, ¿verdad? Porque tú dices, pues, son del mismo grupo y se protegen. Pero estamos viendo la oposición. Y si a ellos vienen y dicen, pues, vamos ahora, el gobernador que venga y diga, vamos a sacar a los que metimos presos por no pasar pensión alimentaria. Porque fíjate, ahora yo creo que ese tipo allá adentro, pues, no puede trabajar, no puede ganar dinero. Y entonces no está pasando pensión. Mejor vamos a sacarlo y que trabaje. No, así no trabaja el sistema de nosotros. No, esto no es un gobierno autoritario que el gobernador pueda hacer lo que le dé la gana. Para eso tenemos las tres ramas de gobierno. Ya la judicial encontró culpable a la persona por posesión de marihuana y lo metió preso. Porque la legislatura había legislado para esos efectos y el gobernador, en el momento que se haya firmado la ley, lo firmó. Entonces ahora la legislatura quiere pasar por encima de todo eso. No.
Sí, o sea, la cuestión, no, si fuera una idea del gobernador, ya estarían con el grito en el cielo, aún aquellos que están a favor de esa iniciativa, porque independientemente de si es buena o no, si es loable o no, él tiene que respetar las leyes y tiene que está tratando de ir por encima de la legislatura.
¿Cuántos legisladores son en ese grupo?
¿En ese grupo?
Ajá.
Mira, no sé cuántos legisladores son.
O 10, 12.
Si aparece, porque no son. Déjame ver aquí rapidito. Dice aquí. Vamos a contarlo. Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Bernabe, José Betitititititititito Márquez.
Se lo voy a contar como cuatro por todo lo que dijiste.
Mariana Nogales Molinelli, de Victoria Ciudadana y de, ¿cómo que se llama esto? Palmas del Mar. Y los representantes popular, Héctor Ferrer Santiago, Orlando Aponte y Jesús Manuel Ortiz. Y el senador independiente José Chaco Vargas Vidor.
Ocho.
O Chaco. Sí, ocho.
Ocho. Y los otros 70, pues son 78 en total. ¿Qué opinan los otros 70? ¿Sabes? Porque estoy seguro que si el gobernador lo hace, entonces los otros 70 le caen encima.
Sí, y si te y si miras aquí tienes tres senadores, ¿verdad? Cuento aquí. O dos, déjame ver. Tienes a Rivera Lacén y tienes a Vargas Vidot. Pero estos son representantes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, estamos hablando...
Independentistas que... María de Lourdes no entró ahí, ni Denis Márquez.
No aparecen, por lo menos eso no aparece en la nota. Pero quiere decir que ni siquiera lograron consenso en uno, por lo menos, de los cuerpos legislativos.
Sí, sabes.
O sea, y entonces, si yo fuera el gobernador, pues, lo primero es que esto, vamos a enmendar la ley, convénceme de que esto es importante y vamos a enmendarla.
No, convénceme no, convence a tu compañero.
Por eso, pero vamos, puede bajar hasta una medida de parte de Fortaleza, ¿verdad? La administración, no sé, puede, pero así parecería para las gradas, ¿verdad? La iniciativa de hoy parecería que es algo más para las gradas.
Para las gradas, esto que parece, lo es.
Sí, y bueno, todavía hay unos temas que me van a tomar un ratito y lo quiero dejar para el otro segmento, pero sí quería mencionarte que me parece... una noticia impactante y bien me chocó mucho, y es que Juan Dalmau anunció que va a correr nuevamente a la gobernación por el PIB.
¿De verdad? Y, ¿sorpresa?
Sí, no,
pero sea, espérate, ¿pero el mismo Dalmau que corrió en las pasadas dos?
Sí.
Pero, una pregunta, ¿pero cuál es el segundo apellido? ¿Él es Berrío? ¿Él es algo? ¿Él es familia Rubén Berrío?
Yo pensé que era hasta Maduro, pero no, sí, parece que está verdecito.
Sí, Juan Dalmau Ramírez. O sea, que volvemos otra vez, ok, ya la machinita pues no va, y ahora, pues mira, este muchacho le ha ido bien, vamos a dejarlo. Que eso debe ser Rubén, que ¿sabes? El eterno presidente, que lleva, ¿cuánto es? 52 años en la presidencia del PIB.
52 años, sí.
Ya seleccionó quién es el príncipe del partido.
Debe, sí, estar y bueno,
debe estar María de Lourdes, que no hay quien le beba el caldo en estos días.
María de Lourdes. Manuel Natal es el que tiene que estar por ahí diciendo, pero espérate, no íbamos a negociar el primero a ver quién iba para la gobernación.
Sí, ya lo negociamos, yo voy para la gobernación y tú vas para San Juan. Te fue bien allí, fíjate, Manuel, yo creo que eso es lo que debemos. Trabajemos juntos. Y tú me respaldas y yo te respaldo. Y es más, ponemos... en el Partido Independentista y en Movimiento de Victoria Ciudadano ponemos la cara mía en las dos lados. El que vote por uno, el que votar cualquiera de esos dos partidos, el voto es para Natal. Y en la papeleta de San Juan ponemos la foto tuya en Independentista y Victoria Ciudadana. Perfecto,
así,
vamos a ganar.
Y así tienes varias opciones para votar tu voto. Pero bueno, vamos a la primera pausa de hoy y regresamos en breve, no se me retire nadie.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy, 27 de mayo, de A Plena Vista.
Viernes.
Sí, hoy es
viernes.
¿Cómo se escribe? Es B-E-E-R-N-E-S, ¿verdad? Viernes.
Sí. A lo que bebe cerveza.
Bueno, sí, el cervecero es viernes. Bueno. Okay. Vamos al siguiente tema. Ayer lo trajimos y creo que debemos abundar un poquito sobre esto para añadir otro elemento que el propio Contreras pues, me compartió ayer y me pareció sumamente interesante y que merece la pena discutirlo con ustedes. Ustedes saben que una de las quejas principales allá en Uvalde, en Texas, luego de la masacre en la Elemental Rob, es que la policía tardó mucho, algunos hablan de 40 minutos, 50 minutos, alrededor de una hora, en entrar a la escuela a abatir al pistolero. Y bueno, es bien fácil desde las gradas, ¿verdad? No, pienso yo, o sea, yo sé que, mire, uno como padre, si oye que hay un tiroteo en una escuela donde está su hijo, yo presumo que por instinto ya uno, independientemente de que pueda uno ser también asesinado, uno quiere entrar y arrancar la puerta y defender a sus hijos. Y nadie cuestiona eso. Y es lógico que los padres que se acercaron al lugar y escuchaban que estaba el tiroteo activo y que vieron que la policía todavía no entraba, pues comenzaron a gritar y a pedirles que por favor entraran. Y esa lentitud o esa espera o ese término...
Una espera que desespera.
Sí, pues debe ser... O sea, la tragedia misma, o sea, ya comienza en ese momento. Porque déjeme decirle que, por supuesto, que la peor parte se la llevaron aquellos que perdieron sus seres queridos, sus hijos allí, y eso no tiene comparación. Pero también hubo cientos de padres y madres que tenían a sus hijos allí, que gracias a Dios pues no les pasó nada, pero tenían la incertidumbre, no sabían qué pasaba, si ellos eran uno de los que estaban siendo tiroteados, si estaban bien. O sea, créanme que la tragedia no es meramente lo que uno ve en las noticias y en las redes sociales.
Vamos a ponerlo en perspectiva. Una vez que ya se sabía, ¿verdad?, que lo que entró no fue la policía, fue un grupo táctico altamente especializado de, ¿verdad?, del Border Patrol, del CBP, ¿sabes?, que gente de Homeland Security, que nuevamente, altamente entrenado, eso es como un SWAT, entraron, uh-huh, tumbaron al tipo. Pero aún así no es, ya va, todo el mundo puede entrar y busquen y vamos a dejar los demás niños salir, ¿sabes? Había todo un protocolo de cómo los demás niños iban a salir y se los entregaba, uh-huh, ¿sabes? Parece que los acompañaban cada niño a su padre, así que era en orden. Claro que tú te desesperas porque ves nenes saliendo, sí, sí, y no sé cuántos habían allí, cientos de niños posiblemente, y tú esperando a ver que el tuyo salga, ¿sabes? O porque sabes que si no sale, pues sabes qué es, sí, lo que debe haber pasado. Y desespera. Sí. Pero hay un, claro, procedimiento con ciertas razones válidas. Nuevamente, sí, la policía que estaba primero no era el altamente especializado. Es policía que a lo mejor está acostumbrada de que si tú estás mal parqueado, pues que te muevas y si te comes el pare y que si lo llaman por un disturbio de violencia doméstica. No es gente que está preparada para entrar a un sitio donde hay un loco disparando.
No, y hay cientos de niños.
Y cientos de niños, ¿qué tú quieres? ¿Que la policía entraran allí disparando a lo loco para tumbar a alguien que ellos no saben si era uno, si eran 10, cuántos eran? Uh-huh. No se sabe, porque si la gente vio entrar a uno, ¿y cómo tú sabes que no habían otros adentro? ¿Cómo tú sabes, sí, que sí, el tipo no había puesto booby traps, como le llaman, trampas con bombas que una vez que empezaran a abrir las puertas empezaran a explotar? Es un proceso que ya hay unos protocolos establecidos. Y por eso es que ayer hablábamos de que lo mejor esto es entrenarle al personal que está dentro, los maestros, para que puedan defender, para que cuando pase algo, pues mira, vamos primero, todo el mundo, vamos a cerrar las puertas y trancar la puerta con el escritorio, que no puede
entrar nadie. Sí, no se trata de convertirlos en un SWAT, ¿verdad? No, sí, no es convertir a los maestros
también
en
también hay que, yo creo que prepararlos y que puedan estar armados, pero eso ya es de debate, pero también entrenarlos a los servicios médicos, a que, claro, si hay una persona desangrándose, que se sabe que va a tardar en llegar ayuda, que le puedan hacer el torniquete o la medida necesaria para que la persona no se desangre hasta que pueda recibir la ayuda médica profesional. Pero
claro, aquí habrá que ver, Contreras, también, si dentro de la capacitación de esos oficiales, los que llegaron primero al lugar, y el entrenamiento como tal, provee o les proveía algún tipo de táctica o estrategia específica la cual hayan incumplido. Por lo que ha sucedido hasta ahora, lo que ha trascendido, no parece que sea así. Parece, no, que es como mismo lo mencionas, ¿no?, que no es una unidad preparada para ese tipo de situaciones. Y volvemos. Yo sé, de
y mira, afuera, Juanjo, mucho... voy a decir esto, CBP, ¿verdad? Es de ¿cómo se llama? De Homeland Security. Sí. Yo participé, yo creo que salió hasta en la prensa en el 2019 en una academia civil de Homeland Security Investigation, una agencia hermana de CBP, y nosotros veíamos cómo eran los entrenamientos y la cuestión táctica, ¿sabes? No lo hace cualquiera. ¿sabes? Tú tienes unos tipos altamente entrenados a bregar con ese tipo de situación, pero no es que ellos entran como locos, ¿sabes? Ellos desde afuera tienen que observar, tomar los datos, la información, tienen la protección necesaria, porque no es nada más un chaleco antibalas. Tienen las armas especializadas, los tipos con la capacidad desde que desde bien lejos pues le pegan un tiro a una peseta si es necesario. Ajá. Y, ¿sabes? No es el entrenamiento del policía habitual.
Tienen cascos, escudos, o sea, tienen tecnología.
Tienen tecnología, ¿sabes? Sí, sí. Y ciertas cosas que no voy a mencionar, ¿sabes? Pero sí, ¿sabes? Hay una preparación, créeme. Claro, están preparados.
Sí, no es lo mismo ni se escribe igual, ¿no? ¿Verdad? Pero quiero atar esto con una nota que me compartiste ayer y creo que merece la pena compartirla con los amigos que nos escuchan. Es de una publicación digital de Reason, ¿verdad? De Razón, Reason.com. Y de hecho, en el eslogan de ellos dice Free Minds and Free Markets, ¿verdad? Libres, mentes libres y mercado libre.
Es una publicación bien de derecha, que quede claro, bien conservadora.
Sí, sí, sí. Conservadora, pero o sea, yo no soy un lector, ¿verdad? De hecho, supe que existía esto porque me lo enviaste. Pero
tíramelo a mí, está bien.
No, está bien. O sea, oye, y uno tiene que leer de todo. Sí. Tiene que leer de todo. Oye, porque imagínate.
Sí, pero que sabemos, tú eres repúcrata.
Sí, yo soy repúcrata, pero oye, hay que leer de todo. Sí. Tampoco es que yo leo la Biblia y le ajanco el capítulo del Apocalipsis. O sea, hay que leerlo todo, vamos. Sí. Pero, digo...
Y los apócrifos los busca.
Sí, en todo caso arrancaría lo de Malaquías cuando habla del diezmo, pero eso es aparte. Bueno, este artículo, quiero que tengan cuidado, vamos a tener tacto porque hay gente que no le va a gustar lo que
voy a decir. Yo estoy teniendo tacto y ya me callé con eso del comentario tuyo del diezmo.
Dice aquí, ¿verdad? Pequeñito arriba dice tiroteos masivos. Le di al sistema para hacer la traducción, está en inglés. Pero, ¿verdad? Todos estos programas en Safari...
Pero eso tú podías empezar a leerlo ahora la traducción y diablo, qué rápido traduce Juan, y mira qué bien le queda así en el aire, así, on the fly. Sí.
Pero está en inglés, le di el feature aquí en Safari para la traducción, y dice arriba en anaranjado pequeñito, esos tiroteos masivos. Y luego el titular dice, escuchen, ha habido 13 tiroteos masivos en escuelas desde 1966. No 27 este año. Déjame repetir eso. Han habido 13 tiroteos masivos en escuelas desde 1966. ¿Cuánto es 66 para acá?
56, porque yo tengo 54 años. Y nací en el 68. Desde antes de yo nacer, de allá para acá, tiroteos masivos en escuela.
En escuela.
¿Solo cuánto?
13.
Porque ahora lo que dan los medios es que este año ya van ¿cuántos? 27.
27, dice.
27. Y
entonces,
tiroteo luego, masivo. Y es porque cambian la información y ahí lo explico.
Claro, y usan los términos muchas veces para crear sensacionalismo y desinformación. Y entonces, no estoy diciendo, mire, un solo tiroteo masivo en una escuela.
Y vamos, eso tragedia. En Estados Unidos, porque aquí eso no pasa, ¿sabes? Claro, hay claro. Una situación bien distinta a Puerto Rico.
Sí, pero me parece que es importante no esto. Porque aquí, cuando surgió esta masacre, aparte de los lamentos, ha habido mucha gente, especialmente de izquierda, que están tomando esto para criminalizar todo lo que es los Estados Unidos, para hacernos ver inclusive a los estadistas como gente que sigue a un país, una nación que es más violenta que la nuestra. O sea, lo que quieren es sacarle partido político totalmente a esto. Y mire, usted quiere decir que hay tiroteos allá que no se dan aquí. Cierto, nadie le quita eso. Pero vamos a hablar con los números reales. Y volvemos. Un solo tiroteo en una escuela es una tragedia. Un solo niño muerto es una tragedia de grandes proporciones. Y eso, y les digo, y el que me conoce sabe que yo como padre y abuelo ahora, yo muchas veces ni siquiera quiero leer estas noticias. No quiero, cuando mi esposa les podría decir cuántas veces pone algo en la televisión y cuando sale algo así digo, mira, cámbialo. O sea, Yo sé que ese dolor es indescriptible. O sea, no hay forma ni de recuperarse. Pero vamos a hablar las cosas en términos prácticos de cómo las cosas como son. Para empezar, dice aquí abajo, dice, no confundas los tiroteos masivos con los tiroteos escolares. Son dos cosas diferentes, son términos diferentes, ¿verdad? Y entonces, pues, primero comienza la nota explicando, ¿verdad?, que muchas personas, como ya les dije, pues, se impactaron con esto de la masacre donde cobró la vida de 19 niños. Y entonces, pero que peor aún, se pusieron, como digo, me pongo mala, como decía Ruth Fernández, que habían ya 27 tiroteos en las escuelas, tiroteos masivos en lo que va de año. Y entonces uno dice, wow, pero entonces 27, eso significa que de aquí a que termine el año vamos a tener ¿cuántos? Porque, ¿verdad? Y empiezan a hacer la matemática. Bueno.
Sí, 5 meses 27, imagínate. 5 sí, por mes.
5 y pico por mes. Sí, y estamos hablando, faltan 7, 35 más, vamos a ponerle cerca de 40, estamos hablando de llegar casi a los 70 tiroteos masivos. Y dice, wow, qué cosa, ¿sabes?, tan triste, lamentable. Bueno, voy a leer lo que dice aquí. Dice, el problema aquí es que se están utilizando tres términos definidos de manera muy diferente, de manera algo cautelosa e indistinta. Tiroteo en la escuela, tiroteo masivo y tiroteo masivo en la escuela. Son tres términos diferentes. Lo de Uvalde fue un tiroteo masivo en la escuela. Ese es el último, donde tiene, ¿verdad?, la tragedia esta. Pero las 26 tragedias anteriores en lo que va de año no fueron tiroteos masivos en escuela. De hecho, déjame ir un poquito más abajo aquí porque esto está...
Acaba el tiempo del segmento.
Sí, sí, es que como que Safari se me puso medio lentito. Medio
salvaje, así como de Safari.
Sí, sí, exacto. Entonces, dice aquí, dice que la Semana de la Educación, ¿verdad?, que es una publicación que rastrea los tiroteos escolares, define como incidentes en los que una persona, define los incidentes en que una persona que no sea sospechoso sufre una herida de bala en una propiedad de una escuela, ¿verdad? O sea, que eso, hay una diferencia ahí. No es lo mismo una persona que recibió un tiro en un área de una escuela. Eso no es un tiroteo masivo, ¿eh? Entonces dice, muchos de los 26 tiroteos anteriores implicaron disputas entre estudiantes en estacionamiento. O sea, dos estudiantes se fueron a las manos, uno sacó una pistola y le disparó al otro. Eso no es un tiroteo masivo, ¿ok? Eso se dio también después de eventos deportivos. Ustedes saben que a veces el fanatismo, allá se gritan y los que somos de Corozal o de Naranjito recuerdan el jiki jiki y el ñaki ñaki y se gritan, y acá se iban a las galletas y pues en algunos sitios se saca una pistola. Y en eso pues resultó alguna persona muerta o alguna persona herida. Ajá. Y fue, obviamente sigue siendo trágico, pero eso se dio en las inmediaciones de una escuela, pero no es un tiroteo masivo en una escuela, son dos cosas muy diferentes. De hecho, tengo que hacer la pausa, Contreras, que esto por me cogió muy rápido. Sí, bendito, y no me había dado cuenta. Tengo que hacer la pausa. Todavía tenemos mucho que hablar, pero regresamos en breve, no se retiren.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, ahora sí a la parte final, no solamente del programa de hoy, sino de la semana que termina hoy, 27 de mayo de 2022.
El último viernes de mayo.
El último viernes. Bueno, pues este siendo el viernes, estamos hablando del asunto de cómo se confunde en ocasiones, pues, inadvertidamente, en otras ocasiones prácticamente para sacarle provecho y crear la sensación de algo más... más fuerte, más desagradable de lo que realmente es, con esto de los tiroteos. Y voy continuando con lo que estábamos discutiendo. Dice aquí, Uvalde, ¿verdad?, que fue lo que se dio, Uvalde, que fue el lugar donde se dio esta masacre, se cataloga como un tiroteo masivo en una escuela, ¿verdad? Y eso se define de diferentes maneras. Es un incidente en el que al menos 4 personas, en algunos lugares son 3, ¿verdad? Depende la definición, depende del lugar, pero que son asesinados a tiros en
una escuela. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, con 2 ya también te lo cuentan como que hubo una masacre.
Sí, sí. Bueno, yo creo que es desde 3, me parece que aquí doble asesinato y después empieza la masacre. Pero bueno, entonces dice aquí que también el archivo de violencia armada, ¿verdad?, establece que al menos 4 personas que hayan recibido disparos, ¿verdad?, también eso se cataloga como un tiroteo masivo, ¿verdad?
Sí, no tiene que morir. Aunque lo hieran ya.
Según esta definición, muchos incidentes de delincuencia callejera, y estoy leyendo, y violencia doméstica cuentan como tiroteos masivos, incluso si no se producen muertes, ¿ok? Y claro, obviamente, si vamos a hablar de un tiroteo, no tiene que haber muerte para que sea un tiroteo. Son los tiros los que lo convierten en tiroteo. Un recuento más estricto de los tiroteos masivos en las escuelas, llevado a cabo por criminólogos de Scientific American, solo incluye incidentes en los que los tiroteos resultaron al menos 4 muertes, ¿ok? Así que este grupo, esta organización de criminólogos, pues no está midiendo la gente, o sea, los tiroteos masivos donde haya habido solamente heridos, ¿verdad? O que no haya habido heridos, pero que no haya habido muertes. Y dice, utilizando sus criterios, y escuche esto, lo puede anotar si quiere, el número de tiroteos masivos en escuelas en los Estados Unidos desde el año 1966 es de 13. Y estos crímenes se cobraron la vida de 146 personas en total. Obviamente, esto es, como quiera, es trágico, pero...
Eso es básicamente como uno cada 4 años.
Sí, pues dice aquí, 13 incidentes en los últimos 56 años, una estadística obviamente muy diferente sí, a 27, sí. Como están diciendo, de los últimos meses. Están muy separadas estas cifras porque miden cosas diferentes, cosas separadas. Entonces, dice aquí, quiero tomarle en cuenta lo siguiente, los eventos de víctimas masivas, por otro lado, constituyen menos del 1% de todas las muertes por armas de fuego, ¿ok? Los suicidios y los asesinatos sin víctimas en masa, generalmente llevado a cabo con pistolas en lugar de rifles de asalto, constituye la abrumadora mayoría de los delitos con armas de fuego.
Ahí te lo dejo, espérate, y vamos a hablar también esto de armas de asalto. A muchos medios les gusta llamarle armas de asalto a estos rifles AR-15, que en realidad no son armas de asalto. El arma de asalto es, por ejemplo, el M16, que es la versión militar del AR-15, que tú lo aprietas una vez y ratatatata, se dispara de manera automática. O tú lo pones en otro setting y te tiras ráfagas de 3 tiros, ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Y tú lo ves en las películas que oyes el ta-ta-ta, 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 que tiene una razón, que es para poder mantener el control del arma y que no se te caliente. Pero
siempre escucho tú, no entiendo.
Ah, bueno, porque es otra bala la que tú escuchas. Pero el detalle es que este muchacho no estaba con armas automáticas. Él, ¿sabes? No era un arma semiautomática, que en teoría pues no es un arma de asalto como todo el tiempo te están poniendo, ¿no? Que cómo le vendieron armas de asalto. Esas armas no se venden en Estados Unidos, las armas de asalto, esas son de uso militar y la policía, que es la que tienen acceso a eso.
Sí. Sí, y es que esa terminología, pues a veces se utiliza para darle más color, ¿verdad?
Sí, porque son iguales, tú las ves y se ven iguales. Igual de feas para algunos, igual de bonitas para otros, ¿sabes? Depende de tu gusto, pero se ven iguales.
Sí, y obviamente, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Es parte de lo que tenemos que discutir, porque la gente tiene unas ideas erradas y eso hace que a veces se magnifique, o sea, se aumente o se exagere algo que de por sí, desde el saque, es una tragedia, ¿verdad? Pero no me vengan con esto de que van 27 tiroteos masivos en escuelas, porque no es correcto en lo que va de año, y de hecho son 13, según la propia definición, en los últimos 56 años. No son poquitos, o sea, estamos hablando 56 años. Así que volvemos. Pero bueno, no sé si quieres añadir
sí,
algo.
Sí, sobre otro esto. Dato, ¿verdad? Porque siempre vemos, eso en Estados Unidos, eso está el garete, como matan gente allá y estas matanzas y sacan la de Las Vegas y esto. Gente, cuidado con los números. Porque Estados Unidos la población es 100 veces la de Puerto Rico. En Estados Unidos hay 100 veces más gente que la que hay aquí. Uh-huh. Y cada vez que aquí matan uno, para que sea similar con la estadística de Estados Unidos, tendría que haber matado 100 en Estados Unidos. Y cuando tú vas a los promedios, cuando tú los normalizas por población, en Estados Unidos los asesinatos son menos de 10 por cada 100,000 personas. Pues fluctúa entre 5 y 7 el promedio. En Puerto Rico fluctúa entre 24 y 27, ¿sabes? Es 5 veces, 4 veces, ¿sabes? Dependiendo del año, la cantidad de gente que muere aquí en Puerto Rico por criminales que los que mueren en Estados Unidos. Así que no miren muy para allá de que es que allí se están matando como locos. Porque sí, aquí en Puerto Rico no tenemos los locos estos que entran y empiezan a matar indiscriminadamente por cuestiones raciales o por manías o problemas mentales. Pero aquí también hay una guerra que está ocurriendo y está muriendo gente y mueren inocentes también de vez en cuando. Con gente, ¿y la con gente es que tiene armas ilegales, pero exacto, claro, aquí cogen a uno con arma ilegal. Ah, no, pero esta es buena gente. Fíjate, ¿cómo que 3 años y pico por tener esas armas? Eso no es justo.
Bueno, para ir cerrando el programa de hoy, tengo que traer una noticia que De luto. A mí no me impacta, a pero sí, sé que a ti te a da mí terror. Sí,
a mí yo, y no lo hablo con mi esposa, espero que me esté escuchando, que salga a comprar sí. eso ahora mismo.
Bueno, pues se alerta de que podría venir por ahí una escasez de arroz.
Yo no, como dijo, almuerzo como dijo aquel. Y ceno arroz todos los días. Pero espérate, dijeron si es el arroz blanco, es con color o cuál.
Pues yo sé que es.
Yo creo como blanco, así sin habichuela.
Con Z al final, arroz. Y mire, yo intenté cuando empecé la dieta keto comer arroz de coliflor.
Eso no es arroz, chico. Y... Eso es como la leche esta de almendra. Como si la va, como si alguien va y ordeña la almendra. No. ¿La almendra tiene ubre? No, pues no es leche.
Bueno, pues, bueno, pero oye, estamos hablando de una sociedad donde compramos Pampers Huggies y todo eso. Pero la cuestión es
el Jeep Suzuki.
Hay el Jeep Suzuki. Sí, no, aquí hay Jeep de todas clases. Sí, yo compro un Jeep de otra marca, sí. Hay el Jeep Suzuki, pero el bueno es el Jeep Mercedes. Sí. Pero podría haber una escasez de arroz, y a mí no me duele tanto lo de la escasez del arroz, porque no como mucho arroz. No,
yo
no
soy lo fanático. Como todo el tiempo, yo puedo comer arroz y vamos, y un plato grande, ¿sabes? Lleno, ¿sabes? La gente se sorprende y dice, ¿pero tú te comes todo eso? ¿Sí?
Bueno, ¿sabes qué es lo que a mí me duele de esa?
Pero también me escasez del arroz chino.
No, bueno, ¿sabes qué me duele de esa noticia?
Ajá.
La recomendación de que cambien el arroz por vianda. Esa sí me duele porque sí,
yo podría cambiar por pasta.
Sí, pero yo no soy fanático
de la yuca,
ni
de la
yautía, ni la maranga, ni la yuca. O sea, yo con el plátano y el guineo y para afuera, de verdad, yo, ¿verdad? Soy así, ese es mi paladar.
Mala cosa mala, Juanjo, está como la canción, pronto la vas a escuchar de nuevo, que mira. Ya la gasolina está trepá, el precio hace tiempo. Anunciaron esta semana que subía el precio la leche. El arroz ahora va a subir. ¿Cómo era que sea en la canción? Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el rock que no se acabe porque esa es mi medicina. Pronto esa canción la pueden volver a pegar. La vamos a escuchar ahora en reggaetón pronto. Le estoy dando ideas a los reggaetoneros. Sáquenla sí. Que la pegan.
Sí, sí. Oye, desde de la cárcel podría Jafi Pina estar producir algo así. Claro. Tiempo tiene ahora, tiempo tiene. Pero que se acabe el arroz. Mire,
el arroz, así. La leche y sí. La gasolina, pero el ron que no se acabe, que es mi medicina.
Oye, está bien, o sea, te entiendo, sé que te ha impactado, sí, sí. Pero...
Y después dices, con calma.
Sí. El asunto aquí es que se espera, se anticipa que haya escasez de arroz. Y mire que yo creo hubo alguna época con escasez de arroz.
Sí, yo recuerdo los años 70 los 70, que yo era pequeño, pero mi vicio era arroz de toda la vida. Y hubo la escasez de arroz y no se conseguía. Papi pues tenía amigos que eran dueños de supermercado y le compraba, ¿sabes? Le conseguían los faldos. Pero hubo una crisis de la industria del arroz en algún momento. En aquella época, no recuerdo si era que hubo un problema con Sello Rojo, que era la marca que más se vendía. Y, ¿sabes? Tú eras chiquito, definitivamente, pues yo era pequeño, así que tú no lo debes recordar, pero yo lo recuerdo porque me
preocupaba. Porque era tu principal...
Sí, fuente alimenticia.
Bueno, yo vivía en una familia más pobre, así que yo... Vi la escasez de arroz, pero no era porque había escasez de arroz, lo que había era escasez para conseguirlo nosotros. Pero, pues, ¿qué te puedo decir?
Los tiempos no cambian. Decir, chico, ahora como que me diste esta pena.
Bueno, pero pena te va a pasar cuando toques la josera en tu casa y esté vacía.
Ay, cállate.
Yo te extrañaré. O sea, porque ya que estamos con las cancioncitas, a lo mejor te va a llegar la cancioncita esa con la arrocera. Mire, la verdad es que tenemos que diversificar nuestra dieta, esa es una realidad. No vengan con el absurdo este de que, no, pero es que tenemos que cada cual tener un huerto casero. A ver, ni Bernier pudo sembrar arroz y venderlo, va a sembrar usted en su casa. Así que...
¿Verdad? ¿Te acuerdas del arroz Bernier que lo sembraron? Y era, muchacho, como era más barato comer oro que comer el arroz, porque era carísimo.
Sí. No, pero no era más negocio, costaba como 8 pesos la libra, la onza.
El paquete. No, yo creo que vendía, era por ahí, 8 pesos el paquete.
Y se vendía, una cosa y se así, vendía para venderlo a peso y pico.
Sí, o sea, se lo daban a las escuelas.
Sí. Eso sí es un tiroteo masivo. Pero bueno, se me acabó el tiempo, Contreras.
Sí, nos dijimos que Berni recibía chavos también del banquero venezolano.
Sí, no. Y no lo quiero decir, no lo voy a decir, Contreras. O sea, yo no voy a decir que el banquero venezolano también le daba chavo a un PAC para un PAC. Defender a David Bernier, sí. Porque eso no me corresponde. Yo creo que...
Y no queda tiempo, ya es viernes.
No queda tiempo. O sea, el hecho de que le haya dado dinero al PAC que defendía a David Bernier, el banquero venezolano, pues no creo que sea algo que le vamos a mencionar hoy. Bueno, amigos, gracias. Gracias nuevamente por su sintonía. Por supuesto, es un fin de semana largo y así que aprovechelo, páselo con su familia, con sus seres queridos, páselo bien, pórtese bien y vamos a hacer esto, ¿verdad? Una mejor sociedad. Podemos, somos más, los buenos somos más. Así que, nada, gracias a todos, Contreras, gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, hablamos el lunes. Dios te bendiga.